La mañana más plural de la radio.
Hasta las 10 de la mañana, cuando empiece el segundo tramo de este programa, ya con Juan Ramón Lucas. Estamos aquí en Tertulia intercambiando más de una opinión, más de un punto de vista, más de un asunto, y a vueltas con el calendario político. Primera parada el sábado que viene, 21 de julio, sábado mañana, el PP estrenará presidente o presidenta, después de los 14 años de Rajoy y de los 14 anteriores que fueron de Aznar. Llega un nuevo líder a este partido que, hombre, a la velocidad a la que ahora va la política, difícilmente va a durar 14 años, pero veremos. Las crónicas de hoy coinciden en que baja la convicción de la victoria en las filas de Sáenz de Santa María y sube el optimismo en las filas de Pablo Casado. Perciben que el viento sopla distinto desde que Feijóo dio indicios de que él con Soraya no va.
Me parece que hay que respetar a la gente y que sean ellos los que digan su posición en primera persona.
Lo que yo propongo es bastante parecido a lo que él ha hecho en la Xunta y en el Partido Popular Gallego.
A las 9 estará aquí la ex vicepresidenta del Gobierno y aspirante a presidir el Partido Popular. A la vuelta del verano el calendario es incierto. Tenemos run-run de elecciones autonómicas en Andalucía desde hace tiempo. Encuestas que dicen que Podemos podría ponerse por delante de Susana Díaz. Y run-run otra vez de elecciones autonómicas en Cataluña. Las últimas fueron hace muchísimo tiempo, el pasado mes de diciembre. Las próximas podrían ser en noviembre. En manos de Joaquim Torra, disolver el Parlamento Autonómico a partir de finales de octubre. Él hará lo que le diga Puigdemont, salvo sorpresa, ¿no? Puigdemont, que es quien aspira a teledirigir el grupo de Junts per Catalunya, y si le dejan, pues todo el PDeCAT. Hoy la pregunta es: ¿hasta dónde llegarán las consecuencias de este amago de divorcio que protagonizaron ayer los Puigdemones y los de Esquerra?
Lamentamos que el presidente Torrent hoy se haya saltado un acuerdo y haya priorizado el pacto con el Partido Socialista.
Y se nos hace pues inconcebible que se salga aquí, que se mienta respecto a este acuerdo que todos conocíais que no existía.
Una pareja en crisis y un miembro de esa pareja, que es el PDeCAT, que está roto también él por dentro y que tiene congreso también estos próximos días. ¿Sobrevivirá a este nuevo temblor de tierra el expatriado Puigdemont? Hasta ahora, si algo ha demostrado Puigdemont, es que es un superviviente. Veremos esta vez qué pasa. A las 9 escuchamos a Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
En la tertulia esta mañana, en el análisis y en la animación de este programa, está Tony Bolaño.
Muy buenos días.
Buenos días, Tony. Está Sandra Golpe. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal?
Buenos días. Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Buenos días.
Y Rubén Amón. Buenos días también para ti.
¿Qué tal? Buenos días.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Somos Fernando Onega. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, señor Alsina. Bueno,
¿de qué no dejamos de hablar esta mañana? No podemos dejar de hablar.
Cuéntame. Bueno, la cosa es que viene el fin de semana y habrá acontecimientos. Acontecimiento primero, elecciones en el PP y dentro de 53 horas se conocerá el ganador. Acontecimiento segundo, habrá asamblea del PDeCAT y llega ella tras un espectacular enfrentamiento con Esquerra a costa de Puigdemont, que divide al independentismo. Son los asuntos políticos sustanciales, pero tenemos además los habituales que hay que seguir: Radio Televisión Española, los primeros problemas serios de Sánchez y un poco de Corina y Franco. Escenario PP. El Congreso comienza mañana y se vota el sábado. Lo sustancial de esta hora es que estará aquí Soraya Sáenz de Santa María, hablará con Alsina, Alsina le hará sus famosas preguntas, como dice González Pons, y se hará algo de luz. Sobre todo sobre un titular de La Voz de Galicia. El PP gallego, dice, apoyará a Casado. Algunos de sus compromisarios ya lo anunciaron y lo que interpreta La Razón es que Feijóo, el gran deseado de este proceso, se pronunciará según el criterio de sus compromisarios. Vuelca las quinielas, dice el diario que dirige Maruenda. Mientras tanto, hubo otro vídeo, esta vez contra Pablo. Soraya niega haberlo promovido y quiero plantear a la tertulia qué significa que esas piezas se basen como hilo conductor en el apoyo a cada candidato de viejas y discutidas glorias del PP. y para el morbo, la no invitación a José María Aznar, que a lo mejor no pensaba asistir, pero está dolido por el olvido. No son méritos suficientes, dijo, haber sido 20 años diputado, 14 presidente del PP y 8 presidente del Gobierno. Señores contertulios, ¿lo marginan al señor Aznar porque es incómodo o porque, como le ocurrió al rey Juan Carlos en el aniversario de las primeras elecciones democráticas, no había dónde ponerlo?
Para el lío político, el del independentismo catalán, con Puigdemont, que no quiere ser suspendido como diputado, Esquerra, que dice que se le suspenda como a todos, y el presidente Torrent, que ha cerrado de momento el Parlamento.
Un cisma en toda regla, y no solo entre Esquerra y el PDeCAT, sino también hay diferencias dentro del mismo PDeCAT, que este fin de semana, como venimos diciendo, celebra una difícil asamblea. Esquerra se hartó de Puigdemont y de que se considere intocable. ¿Cuál es la dimensión real del cisma? ¿Dejará Puigdemont de ser el presidente legítimo, como dice su vicario Torra? ¿Se aboca Cataluña a elecciones en otoño, que es la amenaza de Esquerra? ¿Esta crisis hace abortar el proyecto de la crida nacional antes de nacer, pero pensada para integrar a los dos partidos en la lucha por la independencia? Y una pregunta más. ¿Qué me dicen ustedes del señor Torrent, que en cuanto topa con una dificultad cierra el Parlamento? No es la primera vez que lo hace. En la política nacional, ¿cómo ven nuestros analistas la estabilidad de Pedro Sánchez? Lo pregunto porque su aliado Podemos acumula agravios, y van tres. El primero, la investigación por el afer Villarejo. PP y PSOE se entienden en algo y no permiten que comparezca la ministra de Hacienda para informar del rey Juan Carlos. Y un por cierto, ¿qué quiere decir Grande Marlaska cuando habla de limpiar el cáncer de la cloaca policial descubierta? ¿Se quiere dejar el asunto solo en la cloaca Villarejo? Segunda, Podemos insiste en la publicación de la lista de la amnistía fiscal y Sánchez se niega, como se negó en el debate. Y tercera, Radio Televisión Española. Podemos sigue desconfiando de que el fiasco de la votación del Consejo haya sido un error. Piensa que ha sido intencionado del PSOE, o cuando menos del sector derechista del PSOE, alarmado ante la entrega del control a Pablo Iglesias. He aquí cómo una chapuza puede desembocar en inestabilidad. Sobre Franco, la exhumación también divide a los socialistas. Clásicos como Alfonso Guerra no la acaban de ver. La familia niega acuerdo con el gobierno y avisa de querella por profanación de tumbas. Y la pregunta inquietante, ¿tanto cuesta a los servicios jurídicos del Estado encontrar una solución? La parte pintoresca de la actualidad la pone el PNV. Fíjense, está dispuesto a apoyar la subida de impuestos ideada por Sánchez para toda España con una condición, que los mismos impuestos se rebajen en el País Vasco. Y la última intriga, los residuos nucleares. ¿Por qué se prefiere seguir pagando 74.000 euros diarios a Francia y se paraliza la inversión en el almacén de Villar de Cañas si es querido por la vecindad? En los nombres quiero destacar el de Massim Huerta, que renuncia al sueldo que le corresponde por haber sido ministro, aunque haya sido 6 días. Y la jueza valiente, vidente, o pitonisa de Lugo, no es apartada de su función, a pesar de cobrar por las consultas. Debe ser, querido Alsina, que ser vidente tiene sus ventajas. La podrían hacer juez de vigilancia penitenciaria. Así sabría que presos se quieren escapar.
Le escuché anoche a Marta García ayer contar en La Brújula, Fernando, que la juez pitonisa había hecho unas declaraciones, una entrevista que se publicó ayer mismo, ayer o anteayer, que ella decía, consulto el tarot y veo mi futuro bastante mal, creo que mi jubilación se está acercando mucho. Y luego va el Consejo del Poder Judicial y le autoriza a seguir ejerciendo su labor, lo cual pone en duda su pericia no como juez, sino como pitonisa.
¿Y la del Consejo?
Bueno, hay
la del Consejo también.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
No, un vidente y una pitonisa, no.
Y siendo juez, menos.
Fernando, que tengas buen día. Y hasta mañana, cuídate.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós, adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Porque sabemos que te gusta ahorrar, en Hipercor te ofrecemos buenos precios siempre.
Y hasta el 25 de julio, 50% de descuento en colchones y bases de las mejores marcas.
Con asesoramiento experto, envío y recogida de tu viejo colchón gratuitos.
Y con la mejor financiación, consulta condiciones.
Solo en Hipercor e hipercor.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Hiper eficaz. Lo más eficaz últimamente que he encontrado yo en una gestión parecida a la vuestra.
Devuelta Conductor. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Pues hombre, tanto como resolver la vida... Pero mire, le hago 1000 reparaciones, de fontanería, electricidad, le llevo el coche al taller, se lo recojo, le paso la ITV y le hago casi cualquier gestión. Por ejemplo, tiene que darse de baja de algún servicio, preparar su declaración de la renta. Yo me encargo. ¿Que quién soy? Señor Manolón, por solo 9,95 al mes. 900-835-455. 900-835-455. Señor Manolón, resuelvo su marrón.
¡Ey, Elena! ¡Va por ti!
¡I love you!
Hay muchas maneras de decirte quiero. La de Vodafone es regalarte a ti, que eres cliente de contrato, 25 gigas en tu móvil, sin que hagas nada de nada. Y es que vamos a quererte mejor. Empieza ya a disfrutarlos y estate atento a próximas ventajas. Vodafone. ¿Ready?
La vida me necesita aquí, disponible, en primer plano. La vida no quiere que suspire, a no ser por amor. La vida quiere que lleve a la noche la energía de la mañana, que me realice, que me supere. La vida me necesita feliz. Delta, el café de tu vida.
Venga, ponte el cinturón y no bajes la ventanilla. ¡Mamá!
Candela está llevando a sus hijos al cole, como siempre, pero no en su coche, sino en el de sustitución de Midas, gratis con cualquier servicio. Midas, 30 años a tu servicio. Descúbrelo en cuidamosdetidetucoche.es.
Midas.
Ya somos más de 1 millón de clientes los que ahorramos con los planes a tu medida de Iberdrola. Sí, somos más de 1 millón los que ahorramos en la factura de la luz con un plan personalizado, asesoramiento continuo y, por supuesto, con energía 100% renovable. Planes a tu medida. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y a ti que nos estás escuchando, ¿a ti cuánto te han cobrado de más por tu hipoteca?
Arriaga Asociados te recuerda que la justicia está de tu lado y que puedes recuperar todo lo que pagaste de más por las cláusulas abusivas de tu hipoteca, como la comisión de apertura, los gastos de constitución o la multidivisa. También puedes recuperar el impuesto de plusvalía municipal que abonaste al vender o heredar un inmueble. No pagues de más. Llama al 900-264-200 y reclama lo que es tuyo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Más de uno en Onda Cero.
O se defiende la dignidad de los diputados del Parlamento y del país, o se blanquea el Partido Socialista del 155.
Y desde Esquerra Republicana lo que hay básicamente es decepción por haber oído cómo se mentía. Hoy no había ningún acuerdo cerrado y se nos hace pues inconcebible que se salga aquí, que se mienta respecto a este acuerdo.
Que se tengan que suspender los plenos porque los socios de gobierno se pelean entre ellos nos parece que es una situación totalmente insólita.
Cada vez que Puigdemont llama desde Bruselas, aquí el Parlamento se cierra. Y lo que nos parece increíble es que el Partido Socialista esté a favor de hacer estas cosas.
Por desgracia, reitero, Junts per Catalunya y Ciudadanos se han puesto de acuerdo en bloquear esa posibilidad, haciendo inevitable la desconvocatoria del Pleno.
Bueno, este es el momento de que Toni Bolaño y Nacho Cardero y Sandra Golpe y Rubén Amón, pero sobre todo Toni Bolaño,
que tiene todas las informaciones desde allí,
nos cuente cómo de en serio tenemos que tomarnos este desencuentro, este mal clima que ayer se evidenció entre Esquerra Republicana de Cataluña y el sector de Junts per Catalunya, que depende directamente de Puigdemont y no tanto el que depende directamente del PDeCAT, si es que hay alguno que todavía dependa directamente del PDeCAT. Que hay mal clima, mala relación, tampoco es una novedad. La pregunta es, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿La ruptura es una ruptura con consecuencias realmente en esto del proceso independentista, de la unidad de acción para conseguir la autodeterminación o no? Adelante, cuando quieras.
Toni, te la sabes.
Si quieres renunciar,
no
puedes.
Sé, no lo tengo claro, ¿eh? A ver, yo creo que ayer fue la explosión ya de una realidad que los periodistas veíamos y habíamos escrito mil veces, de que las malas relaciones eran malas e incluso peores, si me apuráis. Ayer la cosa se evidenció de tal manera que incluso a última hora de la noche el señor Puigdemont llamó al señor Torra y le planteó que a lo mejor la solución sería la expulsión de Esquerra Republicana del gobierno. O sea, estamos en esto, en esta situación.
¿Cómo?
Lo que acabas de oír, el señor Puigdemont llamó al señor Torra
y le planteó que echara a los de Esquerra del gobierno.
Sí. A ver, en el fondo no deja de ser toda una operación a medio plazo. El señor Puigdemont quiere mantener el pulso con el Estado y Junts per Catalunya. De hecho, ya tuvo que llamar a uno de sus miembros de la mesa, que tuvo la osadía de abstenerse en la primera votación en la mesa, y le envió un WhatsApp y cambió su voto, sin la crisis si no estaba servida también dentro de Junts per Catalunya. Y él va con su objetivo. Primero, este fin de semana se va a cargar el PDeCAT. De hecho, hoy publicáis en el Confidencial que el PDeCAT le ha comunicado que se da de baja al día siguiente si no ganan los suyos, o sea, en una forma muy democrática de afrontar el Congreso. Vamos, si no gano me voy.
Que si sale Marta Pascal, él se va, básicamente.
Exactamente, literalmente. Y bueno, y su segunda OPA, en medio de todo este proceso, es Esquerra Republicana. Y para ello quiere utilizar todos los fastos que vamos a tener a la vuelta del verano. El 11 de septiembre lo quiere capitalizar, el 1 de octubre. En medio de estas dos fechas quiere hacer la constitución a bombo y platillo de su partido Crida Nacional, que es una especie de movimiento peronista donde cogerán de los de derechas, los de izquierdas, los de centro, progresistas, liberales, conservadores, aquello, todos juntos, con un único objetivo, culto al líder y República Catalana. Con todo esto, y encima si lo extraditan, ya te lo dicen ellos, dice miel sobre hojuelas, porque entonces podremos hacer grandes manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera. Y a partir del 27 de octubre, convocatoria electoral. Y en estas estamos en estos momentos. Y la realidad es que puede ser muy así, y Esquerra Republicana ya se está preparando para ese posible envite, pero Esquerra no se va a dejar. O sea, ayer la jugada que quería hacer los señores de Junts per Catalunya, lo que querían poner en la picota era al propio presidente del Parlamento, que hubiera sido rápidamente la justicia hubiera actuado.
Lo que pasa es que aquí, Toni, hay un elemento diferenciador respecto a otras ocasiones, porque no somos capaces de interpretar lo que va a pasar, porque esto ya lo hemos vivido, ¿no? Esta guerra civil en el independentismo, por el relato, por el dominio, por la hegemonía en el relato independentista, ya lo hemos vivido. No solamente de Junts per Cat contra RC, sino dentro del propio Junts per Cat, en lo que tú muy bien has dicho, Toni. Pero hay un elemento diferenciador que puede hacer que la cosa varíe. ¿Y cuál es esta? Pues que hay otro gobierno en Madrid, es decir, este gobierno en Madrid ha empezado a hacer una hoja de ruta, que es la distensión, ¿no? Y eso hace que estas brechas independentistas se hayan acentuado entre los posibilistas, es decir, la gente de RC o la gente de Marta Pascal, del sector más moderado y más joven del PDeCAT.
Incluso Unión Cultural, que está separado de la ANC completamente.
Totalmente. Entonces, esta brecha, digamos, esta guerra civil que siempre ha existido, ahora es todavía mayor porque tiene más argumentos la gente, más el sector más posibilista, que el sector más radical que se quiere echar al monte. Entonces, esto es un elemento diferenciador. Ayer lo vimos, se significó en el pleno del Parlamento, ¿no?, donde se plantaron si tuvo que suspender, como ya se ha contado, y ahora la siguiente batalla, que todo menos será este fin de semana el Congreso Nacional del PDeCAT. Y habrá que ver qué sale ahí. Porque realmente, si la que gana, es decir, es Marta Pascal, es decir, si logra el apoyo suficiente para ser nombrada secretaria general, Puigdemont dimitirá el lunes, dejará el partido, se apostará por la crida nacional por la República, por su formación, y es muy probable que vayamos a unas elecciones. Para Puigdemont, unas elecciones en octubre y noviembre es bueno porque es capaz de arrastrar a muchos electores, es decir, sigue siendo el tótem, sigue siendo...
Yo no tengo claro que le venga bien a Puigdemont, porque es que la Republicana tiene mucha más fuerza.
Bueno, eso también se dijo en las anteriores catalanas, y fíjate lo que pasó. Tiene mucha fuerza, tiene mucho arrastre de Puigdemont, es el tótem, a los demás los verían como los traidores, los que han llevado a las elecciones, los que han roto el bloque independentista, pero es verdad también que tendría muy poco margen Puigdemont para crear una estructura viable con la crida nacional por la República en tan solo 2-3 meses. ¿No?
Sí, pero él no quiere crear una estructura. O sea, él quiere hacer un partido donde el eje principal sea él, el valor principal sea él y nadie más que él. Con lo cual, bueno, pondrá a su cohorte de hooligans, porque es que es una cohorte de hooligans.
Para... Hooligans, esto es un nuevo término.
Sí, o sea, estos son, vamos...
Hooligans. O sea, nuestros oyentes lo comprenden.
Que son peor que hooligans, ¿eh? Bueno, mucho peor.
Gracias, todos modos, Rubén, esa apreciación hasta
Tony, corrígeme si me equivoco, pero Puigdemont siempre se había comentado, rumoreado desde hace meses que él quería crear ya un partido sí. República de Cataluña, es decir, claro, que esto tampoco es nuevo. Claro, él no se habla con Junqueras nunca.
No tiene ningún tipo de relación.
La verdad es que lo que pasó ayer, lo novedoso es que se ha evidenciado por primera vez la ruptura.
El enfrentamiento.
Efectivamente, pero siempre la división ha existido.
Claro, solo una cosa, o sea, Puigdemont lo que está intentando es convertirse él en el eje del independentismo y que Esquerra Republicana sean los considerados los traidores que han abandonado el barco. Ese es su único objetivo. O sea, cuando hablo de peronismo, ya el nacionalismo convergente, el nacionalismo de derechas, ya lo han intentado varias veces. Lo intentó Jordi Pujol en la época de Riverbarrera, lo intentó más cuando hizo aquello de la casa grande al catalanismo, que ya era esto. Pero ahora lo quiere hacer, pero de una forma mucho más visceral, y un acuerdo con el Estado no le interesa para nada. O sea, acordaros que Puigdemont intentó hasta el último momento que el PDeCAT no se sumara a la moción de censura.
Y eso no se lo perdona a Marta Pascal, que se sumara a la moción de censura.
Y luego,
él vivía mucho luego, mejor, ¿no?, con Rajoy.
Todo el tiempo y luego, Tony.
Y una última cosa. No solamente es lo de Marta Pascal. Han conseguido los críticos que pase una enmienda que es tremenda para un partido, que es la disolución del PDeCAT dentro de Crida Nacional por la República. Con lo cual es su requiem. Si gana esta enmienda, mande quien mande, dará lo mismo. O sea, estás condenado a...
Habéis demostrado esta...
Puedes hablar ya, Rubén.
Gracias. No, esta confusión terminológica de partidos, de movimientos, de realidades. Yo creo que hay un escenario de fondo y una marea muy poderosa, que es la independentista, y que habría que desvincular las diferencias de unos partidos y otros con la marea de fondo, que es el problema político que tenemos, que es una sociedad cada vez más cercana a ideas independentistas y cada vez más propicias a apoyarlas. Es interesante saber qué hace Puigdemont, o mejor dicho, es interesante qué va a hacer el juez de Llarena, porque en qué circunstancias se presentaría Puigdemont si lo hace, y supongamos que Llarena decide, por ejemplo, juzgarlo por el delito de malversación y regresa como un héroe y puede hacer campaña en Cataluña,
claro,
y puede erigirse realmente en figura hegemónica del movimiento independentista.
Tú mismo te estás respondiendo la pregunta de lo que va a hacer el juez de Llarena, básicamente.
Sí. Pero es que tenemos el plazo que va de aquí a las presuntas elecciones, es el plazo que Llarena tiene que agotar para ver si recurre a un tribunal europeo o para ver si decide no moverse, o para ver si decide moverse en el sentido de la malversación. Por eso hay que saber en qué circunstancias se presentaría Puigdemont antes de saber en qué condiciones podría arrasar en un proceso electoral que yo creo que le dotaría de mucha fuerza. Y creo que conviene ir excluyendo también esta superstición de la división del independentismo. Yo creo, Nacho, es verdad que con la sensibilidad del Partido Socialista se ha ganado cierto terreno y cierto deshielo, pero espero que el modelo estratégico de Pedro Sánchez no sea el mismo que el de Mariano Rajoy, es decir, ya se destruirán entre ellos, ya se matarán entre sí, porque es una antigua superstición a la que nos hemos aferrado muchas veces y que ha dado resultados catastróficos.
Hay un elemento a tener en cuenta. ¿El Tribunal Supremo va a dar libertad a los presos actualmente en prisión? O sea, si sale Oriol Junqueras, el mapa vuelve a cambiar radicalmente. Es que Esquerra Republicana necesita a su líder en la calle. Entonces, enfrentamiento entre los dos hay. Es que Republicana ha llegado a una conclusión. ¿Van a renunciar al independentismo? No, ni muchísimo menos. Pero están planteando que la hoja de ruta tiene que cambiar. El enfrentamiento por el enfrentamiento no tiene salida y se van a volver a dejar los dientes. Pero bueno, Junts per Catalunya, bueno, es un partido que no tiene ideología, que simplemente es la República por la República, como si la República trajera todos los parabienes y no pasara absolutamente nada.
Pero y hay una parte emocional, Tony.
Totalmente. Nada menos. Totalmente.
Nada menos.
Claro, entonces ahí está el enfrentamiento, pero luego además no nos hemos de olvidar que tenemos unas municipales, que también Junts per Catalunya está intentando que haya listas únicas del independentismo y Esquerra se resiste como gato panza arriba. No sé si lo conseguirá, porque las presiones del mundo soberanista son tremendas, utilizando los medios de comunicación independientes, eso sí, públicos, pero independientes, que se dedican cada día a bla, 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 y a publicar y a emitir reportajes infumables e indecentes sobre lo que sucedió hace un año,
pero, Tony,
pagados por el señor
Robles. Es muy interesante lo que dice Rubén. Nos hemos centrado en una parte de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió ayer y lo que va a ocurrir este fin de semana, sin tener, digamos, una perspectiva más global, ¿no? Y la perspectiva más global lleva razón, Rubén, es decir, que el independentismo no ha bajado, es decir, no solamente no ha bajado, sino que sigue subiendo y que es un problema de fondo que sigue ahí que no se ha solucionado. Y que no solamente no se ha solucionado, sino que la desafección es todavía mayor y tiene la sensación allí, incluso aquí, de lo que único que se está tratando es ganar tiempo para aumentar la base social y para aumentar,
de todos modos,
y para aumentar el independentismo, ¿no? Y encima, con la figura de la corona, que cuando vas para allá, cuando vas en Cataluña, ves que se ha convertido en el pim pam pum,
bueno,
donde se agarran todos.
Yo quisiera ver si se celebran al final elecciones en otoño en Cataluña, quisiera ver si Ciudadanos adquiere todavía más fuerza, porque yo no sé, pero viviendo allí en Cataluña me da la impresión de que mucha gente tiene que estar un poco harta, ¿no?, de la situación. A lo mejor fueron los más votados.
La última encuesta, yo no sé lo que pasará, porque yo no tengo bola de cristal.
Bueno, las encuestas son las encuestas.
Pero la última encuesta del periódico daba una ligera subida al PSC. Bueno, ligera, ¿no? Sí. O sea, coño, bastante importante.
Pero además, a costa matemáticamente de lo que pierde Ciudadanos.
De lo que pierde Ciudadanos. Y dentro del movimiento independentista, el que queda tocado, seriamente tocado, según esa encuesta, es Junts per Catalunya, que pasaría 24, 25. Pero otro detalle a tener en cuenta: el MAP, los bloques no cambian.
Independentismo sigue con fuerza.
Pero el independentismo.
He dividido ahora con
mayoría absoluta, ¿no?
Pero
y
fijaos,
luego Ciudadanos tendrá que explicar mucho su votación de ayer. O sea, que nadie la entiende. A ver, o sea, si la votación lo que hacía era que los diputados que estaban en prisión dejaran su acta junto con Puigdemont y las mayorías se mantuvieran, pero que era cumplir la sentencia del juez Llarena, ¿por qué Ciudadanos vota que no? Yo, o sea, os lo digo sinceramente, soy incapaz todavía de entender ese voto con Junts per Catalunya para bloquear el Parlamento.
Fíjate, en la encuesta que decías del periódico, donde es verdad que hay un retroceso de Ciudadanos, sube el PSC, y la fuerza más votada, como decía Sandra, era SRC, pero eso para unas hipotéticas elecciones catalanas, pero para unas elecciones legislativas en Madrid, la fuerza más votada sería el PSC.
El PSC, y volvería a coger la primera posición.
Con lo cual, esto incide también cómo se vota en unas elecciones y cómo se votan otras, que es esta reflexión está también en todo esto, que es verdad que lo que decía Rubén, que hay que elevar el pensamiento, pero en la guerra independentista, porque el PSC está intentando ser blanqueado por RC, lógicamente.
Pero hay una cosa muy curiosa.
¿Os acordáis las encuestas antes de las últimas elecciones autonómicas? El PSC también salía muy bien, ¿eh?
Mucho mejor de lo que
luego salió en la
encuesta. Estaba en 21-22, alguna gente te decía que los 17 lo pasaba.
Hubo quien le llegó a dar ganador al PSC en las últimas
elecciones. Yo las razones por las que sí creo en una recuperación del PSC no son las encuestas, sino es el hecho de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa y que con la bandera del PSOE ondeando la Moncloa, creo que el viento es mucho más propicio al PSC y al discurso del PSC y a los ejemplos de deshielo, que tienen un valor, yo creo, simbólico y propagandístico bastante útil y que le permiten remontar. Hay muchos ministros catalanes en el gobierno, hay una especie de pedagogía de la relación política que yo creo que fortalece la posición del PSC, más allá de lo que digan las encuestas. Ondear la bandera de la Moncloa yo creo que influye mucho en la política.
Y el voto útil. O sea, los catalanes que quieren que la situación cambie y que haya un acuerdo y tal, el voto útil que el PSC siempre ha acumulado a lo largo de la historia le va a volver a revertir. Y además con resignación de los comunes. Porque los comunes lo que te vienen a decir es, oye, mientras nos voten en las municipales...
Es que ya dais por sentado que va a haber elecciones. Bueno, estoy viendo, ¿no?
Es que...
Sí, porque ya tocan, Sandra.
No.
Llevamos casi...
No, por favor. Ver,
nueve meses.
Es que yo que digo que hoy lo publica el Confidencial. Mira, y seguimos todos, o sea...
La propia restauración...
Marcando una línea que está ahí, o sea, porque es lo que te van diciendo cada día.
Digo que la propia restauración del bipartidismo a escala nacional, ya veremos... que por venir tiene el Partido Popular, pero el regreso del PSOE al poder, más la decadencia de Ciudadanos como partido que ocupaba todas las portadas y ha dejado de ocuparlas, yo creo que también relativiza su fuerza en Cataluña. Es verdad que el PP tiene mucho terreno que recuperar, porque lo ha perdido casi todo, pero también es cierto que Ciudadanos ha llegado a su cima en Cataluña, yo creo, con arrimadas en el mejor momento del partido, en el mejor momento de Rivera, y cuando había expectativas de gobierno en toda la nación, ¿no? El modelo de Ciudadanos llegó a su éxtasis en las elecciones catalanas y es muy difícil subir de ahí.
De momento.
Y el votante...
Nadie imaginaba que Rajoy iba a estar en Santa Pola.
Sí, pero
al sol.
Hace unos meses,
yo estoy con Sandra.
Decir,
sí.
Ojito.
Estáis
que
arriesgando mucho en vuestros pronósticos.
No,
pero el votante se pregunta: ¿y para qué ha servido apoyar a Ciudadanos? ¿Para qué ha servido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos conseguido?
Muy bien, los pitos, ¿eh?
Bueno, es una buena pregunta, esta que ha dejado Nacho Cardero en el ambiente.
No, porque es verdad que podían haber tomado más iniciativas, podían incluso haberse propuesto como, aunque se fuera fructuoso, fuera fallido, como para presidir la Generalitat, pero no han hecho nada. Y ahora, lógicamente, tras la moción de censura, pues Ciudadanos está viviendo pues un impas a ver qué sale precisamente de las primarias del PP para establecer su propia hoja de ruta.
Claro, pero a la vez, el PP a la vez, en Cataluña también necesita hacer un acto de contrición,
totalmente.
Hacer un congreso y encontrar un líder, porque es en este momento ni partido, ni líder, ni nada.
El éxito de Ciudadanos en Cataluña, la última vez cuando se produjo, lo interpretamos como que había recibido todo el voto de aquellas personas que querían unas posiciones muy claras y muy firmes, de freno de oposición al nacionalismo.
Total, cierto.
Y que precisamente el votante había dejado de lado a quien había visto, digamos, en una posición ambigua o tibia respecto del nacionalismo. Hombre, Sánchez, en comparación con Rajoy, igual es un poco más tibio en su oposición.
Claro, pero sí, pero Carlos, ha cambiado el escenario
lo
político.
Lo cual al votante de Ciudadanos le debería dar todavía más motivos para decir, pues yo con los que tienen claras las cosas.
Carlos, no, ahora cuando llegue casado con su... Ah, perdón, que a lo mejor no llega casado. Pero supongamos que llega casado con su modelo férreo de unidad nacional. Yo creo que empieza a discutirle el voto a los Ciudadanos mucho en ese ámbito. En el modelo de Estado, en la patria, en la nación, en el himno... Ahí se va a producir una pugna muy interesante. Es que igual es un poco torpe hablar de esto ahora, ¿no?
La opción de llegar a acuerdo...
¿Estáis ya dando por sentado que Pablo Casado va
no
a
ganar
o qué?
No. Yo digo, la opción de que haya un acuerdo entre el gobierno catalán y el gobierno español coge fuerza ahora porque hay un cambio de gobierno en España. Entonces, esa posibilidad, en la encuesta, esta última encuesta que tuvimos, que era el 62% que querían que hubiera un acuerdo, bueno, abre un camino nuevo que Ciudadanos no ha sabido, digamos, resituarse después de las elecciones. O sea, yo estoy convencido que Ciudadanos sigue con el discurso y sigue con la actitud de antes de las elecciones del 21 de diciembre. Y eso ha cambiado. El escenario político ha cambiado
sí,
en
pero
España.
Por eso digo que ha vuelto el
hay que hacer movimientos,
pero
es que no lo han hecho.
Viene un 11 de septiembre, viene el aniversario del 1 de octubre, viene la declaración del 27 de octubre, viene también el juicio con todos ahí sentados en el banquillo, claro. Y eso tampoco sabemos cómo va a cambiar en un par de meses, tres meses.
Todo elecciones.
Lo único que me pregunto es si el votante de Ciudadanos, que en diciembre estaba por una firmeza absoluta frente, ahora está porque haya un acuerdo entre el gobierno de Torra y el gobierno de Pedro Sánchez.
No conozco a todos los votantes de Ciudadanos, no puedo hablar por ellos.
Están desilusionados con las fuerzas de toda la vida y eso también es el votante de Ciudadanos.
Yo digo, Carlos, por no hablar de en qué consiste el acuerdo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Pedro Sánchez.
La distensión ya es algo importante para Cataluña. El ciudadano no puede vivir con la presión todo el santo día.
Ciudadanos ha prosperado en Cataluña comiéndole el terreno al PSC y al Partido Popular. El Partido Popular ha tocado fondo y el PSC ha tenido unos resultados muy discretos. Yo digo que con el gobierno de Sánchez el PSC se recupera y se tonifica y que el PP no puede caer más bajo. Con esos dos presupuestos, pensar que Ciudadanos puede crecer más, no sé hacia dónde ni sé cómo.
No, y luego se ha llevado del PSC, se ha llevado del PP y el voto nacionalista moderado, no independentista, que existe ahí, o sea, lo calcula entre 200 y 300 mil personas, votaron Ciudadanos. En las últimas elecciones. Votaron Ciudadanos.
Y a nivel nacional, ¿cómo lo veis? Porque yo creo que si Pablo Casado integrara a la lista de Soraya, quizá tendría más opciones.
Uy, de eso vamos a hablar.
Pero a nivel nacional...
Eso será ya... Eso es otra guerra, Sandra. Eso es otra guerra.
Son las 9 y 3, son las 8 y 3 minutos. Ahora vamos a la guerra. Las 8 y 3 minutos en Canarias. Escuchamos antes el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente.
Hola, Carlos, buenos días. Ahora que está a punto de terminar el proceso para la elección del sucesor de Rajoy, ya podemos decir que el Partido Popular ha ido aprendiendo cosas. La primera es que hay dirigentes importantes que no se atreven a competir en una elección abierta, previsiblemente porque temen perder, o quizá por cálculo político a medio plazo, a pesar de que en política el medio plazo puede durar una eternidad. Otra lección es que cuando se trata de ganar en las urnas, no cabe el comportamiento melindroso. Los candidatos tienen que ir a por todas, y eso significa decir cosas feas del compañero que ahora es rival. La otra realidad es que el PP ha demostrado poca cintura para gestionar la novedad del método para elegir a su líder. De hecho, cuando se estableció el sistema, pensaban que nunca tendrían que utilizarlo, porque habría consenso para presentar a un único candidato. Pero la democracia tiene estas cosas. Resulta que convocas unas elecciones y se presentan 6 candidatos. La duda ahora es si la división que se ha evidenciado en la campaña se mantendrá también cuando ya haya un líder electo.
Más de uno. En Onda Cero.
¿Una serie sobre un coche que habla?
Fantástico. Rastreator compara entre más de 20 aseguradoras de coche para que consigas un precio fantástico. Rastreator.com, el mejor comparador de la historia.
Si tu hijo tiene entre 7 y 15 años y quiere participar en La Voz Kids, entra en antena3.com/lavoz o llama al 806-514-055. La Voz Kids, en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 euros desde red fija y 1,57 desde móvil.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Nuquita Seca Polar, la almohada refrescante que respira para dormir sin sudar. Ahora 10 centímetros más grande.
Oye, cariño, si es niña, ¿cómo le vamos a llamar?
Arrecife.
¿Arrecife?
Bueno, también le podemos llamar coral.
Y si es niño, yo había pensado en...
Pareo.
¿Pareo?
Pues a mi madre le gusta salmorejo.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Cómpralo ya. El verano es de la ONCE.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Mensaje de Securitas Direct. En Securitas quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, no tener que estar preocupándote de si van a entrar a robar en tu casa mientras tú estás de vacaciones, Borja.
Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones con tranquilidad. Llama ahora al 900-45-45-45. Securitas Direct 900-45-45-45.
Más de uno en Onda Cero. Los tecnoprecios del Corte Inglés no se van de vacaciones y hasta el 1 de agosto te regalan 100 euros de descuento en todos los portátiles y convertibles HP Pavilion de 14 pulgadas.
Con financiación hasta en 12 meses, 3 meses de seguro gratis y garantía de satisfacción.
Los tecnoprecios del Corte Inglés, mucho más que un buen precio.
Pues hombre, tanto como resolver la vida, pero mire, le hago 1000 reparaciones de fontanería, electricidad. Le llevo el coche al taller, se lo recojo, le paso la ITV y le hago casi cualquier gestión. Por ejemplo, tiene que darse de baja de algún servicio, preparar su declaración de la renta. Yo me encargo. ¿Que quién soy? Señor Manolón. Por solo 9,95 al mes. 900-835-455. 900-835-455. Señor Manolón. Resuelvo su marrón.
Miles, millones de personas escuchan la radio cada día. Y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales. Si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Porque vas a aprender con los que más saben. Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Las 9 y 10 de la mañana, a las 8 y 10 minutos en las Islas Canarias, aprovechando, va a estar enseguida aquí Soraya Sáenz de Santa María, ¿sabéis? Es candidata a la presidencia del PP. Aprovecha.
¿Cuándo viene? ¿Cuándo,
antes de que llegue, ¿vosotros breve, creéis, ¿no? creéis que gana Santa María o que gana Casado?
A ver, que sepan que estoy aquí, que todo lo hace para inquietarme.
Que queremos hacer una
es
broma,
la guerra psicológica de Alsina.
Entonces, ¿cómo sabotear al presentador del programa? ¿Os dais cuenta? Yo que quería poner a mis contertulios en un apuro.
Usted quería ponerles ya en una tesitura incómoda.
Pero si lo hacemos todos los días, aunque usted seguramente, como no está aquí, pues no lo sabe. Pero todos los días yo les pregunto, ¿quién,
les hace la quiniela?
¿Quién gana el sábado?
¿Pero cuántos compromisarios aporta usted hoy aquí en esta tertulia que vayan a votar a uno u otro? Mire, ¿cuántos aporta? ¿Ninguno?
Ninguno. Ninguno. ¿Y usted cuántos aporta?
Yo aporto muchos.
¿Cuántos? ¿De
3.000? Bueno, se aportan 500. Ellos, porque aquí uno no puede ser propietario de ninguno. Yo primero ya aporto los afiliados de la primera fase y ahora vamos a los compromisarios.
¿Y no sabe cuántos son? Sí sabe, ¿no?
Mire, yo tengo a un senador que le llamo El Contador, que es Antonio. Usted me preguntó por él en el famoso vídeo del paracetamol. Y que cada día lo veo más tranquilo y más sonriente. Digo, pues esto va bien. Y yo me digo lo mío. Bueno, aportamos mucho.
Antonio es el que habla por teléfono con los compromisarios. Pues mira, el otro día aquí hablando con Aijón, que es su director de campaña.
Sí, me lleva a raya.
El día siguiente a que ganara usted la primera votación, la de los afiliados, sí. Yo le pregunté, una campaña para compromisarios, ¿cómo se hace? Porque la campaña para los afiliados, pues
sí,
va, te ponen
distinta,
el atril,
sí.
Y dices las cosas, sí. Que... Pero claro, a los compromisarios, usted tiene la lista de los compromisarios y la campaña que se hace de uno en uno. ¿Va usted a su casa y le trata de convencer, le llama a alguien
no,
por teléfono?
No, vamos a ver, ahí se han seguido organizando muchos actos en las sedes a lo largo del partido y entonces, bueno, pues en esas intervenciones hay afiliados porque les gusta, los siguen y les divierte, pero el partido en cada sitio suele reunir a los compromisarios que van a votar y entonces pues tú les explicas lo que quieres, hablas con ellos. Yo tengo en el WhatsApp lo que yo llamo el chat de la integración, que son muchísimos compromisarios que me van mandando cosas, me van diciendo tal. Hoy tengo una colección importante de ¿vas a Alsina? Pues estaría bien, y ya tengo ahí yo mi...
¿Estaría
bien que dijera tal, que dijera cual?
Ah, pues diga.
Ha dicho Alsina no sé qué, no tiene razón. Ahí sí que ha estado bien. Tengo yo ahí, yo el chat de la integración del compromiso.
Yo, si quiere, le resumo lo que yo vengo diciendo desde las 6 de la mañana.
No,
luego
no
mis contertulios digan lo que quieran.
Le hemos oído.
A ver, hoy hay informaciones que dicen de personas que están todos los días cubriendo este asunto de ustedes,
sí.
de si Casado o Santa María. Que dicen, así como al principio de la semana se respiraba un gran optimismo en la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María, ustedes hacen sus cuentas, entiendo que de lo que hablan con los compromisarios, así como al principio de semana había un gran optimismo, en estas últimas 48, 24 horas se ha producido un cambio de clima. ¿Por qué? Porque se ha confirmado que Feijóo va con Pablo Casado. Y eso ha generado que muchos compromisarios digan, pues entonces igual hay que planteárselo de... Y ahora mismo, dicen las informaciones, sí. Yo no... Lo que cuenta hoy La Razón, ahora mismo en el equipo de Sáenz de Santa María admiten en privado que pueden perder, cosa que hasta ahora no hacían, y en el equipo de Pablo Casado están entusiasmados porque dan por hecho que ganan el sábado. Esto es lo que yo he contado esta mañana.
Sí,
y ahora usted me desmiente
usted
todo.
Usted ha contado la guerra psicológica que suele ocurrir en los días previos. Yo no he visto que el señor Feijóo se haya pronunciado. Yo me remito a lo que dijo ayer, y yo creo que los diputados y senadores gallegos están actuando con absoluta libertad, porque está el Twitter hecho un hervidero, unos, otros, Soraya, Casado. Bueno, pues eso es la libertad que tiene cada uno para opinar. Mire, yo le puedo decir una cosa. A mí no me gustaría tener que contar con promisarios. Me gustaría una lista de integración. Me parece que es muy divertido para las tertulias, y aquí podemos decir usted cuánto tiene, y yo, pues yo tengo un colchón de más del 15%, como es el caso, pero esto es un partido en que la unidad, el señor Amón, lo que se oye de fondo es la risa del señor Rubén Amón, sí, pero es. Le voy a mandar a Antonio el del contador.
Porque ha deslizado usted esto del 15%
de colchón, que no me parece tanto, por cierto.
No, es que hay que ser muy, muy...
Precavido.
Sí. Y además pasa una cosa. Yo parto en esta segunda ronda con algo que es muy importante. Y es el voto mayoritario del afiliado. Hemos hecho un sistema de doble legitimidad. El voto del afiliado y el voto del compromisario, que no es lo mismo. Esto lo llaman una segunda vuelta, pero realmente no lo es. Son dos vueltas completamente distintas. Uh-huh. Cada cuerpo electoral es diferente. Entonces, con esa legitimidad que te da el voto del afiliado, fíjese, para no ser del partido que decían algunos de mis compañeros, pues me han votado mis compañeros afiliados del partido. En esta segunda ronda, pues tenemos la tranquilidad de que con el afiliado ahí estamos, y los compromisarios son también muy sensibles a eso y tampoco somos tan diferentes.
O sea, que a usted le parecería mal que los compromisarios tomaran una decisión distinta de la que tomaron los... Que los compromisarios le dieran la victoria a Pablo Casado cuando los afiliados se la dieron a ustedes.
Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que hay una doble legitimidad. ¿Eh? Hay dos rondas y yo ya he ganado una.
Pero solo gana el que gana la segunda.
Efectivamente. Por eso yo le digo a Pablo, oye, dado que nunca ya vas a tener el voto mayoritario del afiliado, porque esa legitimidad ya no la vas a tener, pero la vas a tener al compromisario, si se da el caso, vayamos a una lista de integración. Yo lo voy a intentar hasta el final. En este partido se valora la unidad. Nos gusta. Ha hablado los afiliados. Yo lo voy a intentar hasta el último momento, como quiera y donde quiera. Yo entiendo, oye, que dices, oye, a mí yo quiero ser presidente del partido y es muy respetable y ahí están las reglas. Y no me gustaría contar compromisarios, pero si hay que contarlos, pues... los tendremos que contar.
Claro, pero a esto rebate, ya que no está aquí la otra parte, yo le digo lo que diría.
¿Le va a hacer usted su trabajo?
Claro, para que
usted... ¿Parece usted un compromisario de su campaña?
Para que usted pueda, a su vez, luego rebatir a la explicación que dan ellos. Ellos dicen los de Casado. Yo no es que haya hablado con ellos, es que lo dicen todos los días. Dicen, es verdad que Soraya Sáenz de Santa María ganó lo de los afiliados, eso nadie lo discute, creo que obtuvo usted el 37% del voto. Pero en apoyo de Casado se han manifestado Cospedal, García Hernández, el señor García Margallo y Elio Cabanes. Sumando todo eso sale más del 60% de los... es decir, lo que dicen los de Pablo Casado, dicen en realidad los afiliados mayoritariamente no votaron a favor de Soraya Sáenz de Santa María y votaron a favor de quienes van ahora con Pablo Casado. Esta es la otra cuenta que hacen ellos. Dicen, por tanto, la legitimidad también es de...
¿Seguro que hace este argumento? ¿Por Pablo Casado o lo hace por las cuentas que se hizo Pedro Sánchez de la moción de censura?
¿Cómo?
Claro.
Me despisto. A ver.
Claro. Es que usted está contando... la gente ha votado candidaturas diferentes. Igual que la moción de censura, cada español votó a un partido diferente. Sí. Y se sumaron todos para ganar en una moción de censura. Ese sería ese esquema, ¿no? Es lo que me está planteando, ¿no?
No sé a dónde quiere usted llegar.
Lo que le estoy diciendo... es que la lista más votada es muy importante en la doctrina de nuestro partido. Siempre lo hemos defendido. Y sumar los que no han ganado es sumar los que han perdido. Y como diría Alberto Núñez Feijóo, que citó usted hace un momento, no es lo mismo perder que ganar, ganar que perder, sí, y yo ahí también estoy.
Eso es así, pero en la moción de censura son partidos distintos, que entre ellos compiten en las elecciones, y ustedes, sin embargo, son todos compañeros, que tienen la misma ideología, que tienen los mismos valores, que tienen los mismos principios. Pues,
entonces, me está usted...
Pero que a la hora de decantarse por un líder...
Mire, entonces, me está usted poniendo en bandeja, ahora está trabajando para mí. Antes trabajaba para Pablo Casado y ahora lo ha hecho para mí.
Y todo esto sin cobrar.
Doctrina de integración.
Maravillosa.
Doctrina de integración. O sea...
Pero integración, por ejemplo, sería Pablo Casado presidente y usted de secretaria general. O integración siempre es usted de presidente.
Hombre, vamos a ver. Es que he ganado las elecciones de los afiliados. Es que tengo ese mandato de los afiliados de mi partido. Es que yo no he visto a uno que quede primero que le diga al segundo, venga, has perdido, pero aquí estás tú. Es que aquí no es lo mismo ganar que perder. Y yo tengo esa legitimidad. Me la han dado los afiliados de mi partido. Han votado por primera vez y han decidido que les gustaba Soraya mayoritariamente. El resto de las candidaturas, evidentemente, somos del mismo partido, pero entre ellos, pues eran bastante diferentes. De hecho, se han dicho entre ellos cosas bastante más gruesas que las que yo haya dicho de ninguno, porque yo no me he metido con ningún compañero, he hecho una campaña en positivo. Lo más duro que he dicho de un compañero ha sido de José Manuel García Margallo, que dije, pues eso, y a partir de ahí, a mí me resultaría más fácil integrar porque no me he metido con nadie, que dicen en mi casa. No he dicho ni una palabra más alta que otra de ningún compañero, de ninguno de los seis. Entre ellos sí se han dicho cosas. Es más, nos hemos dicho mucho menos las dos señoras que vamos del PP entre nosotras que todos nuestros compañeros varones con nosotros y con ellas. Por tanto, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que uno puede tratar de buscar argumentos, es lógico. Pero el voto de la afiliación está ahí, es muy claro, y ahora vayamos a por el del compromisario. Si yo no logro la lista de unidad, que es lo que me gustaría.
Usted sabe que no la va a lograr. Estuvo usted hablando 40 minutos anteayer, ¿no?, con Pablo Casado. Pues si no la
bueno, pero
ya...
como estamos en esto de la guerra psicológica, a ver si en el último momento de la guerra psicológica dicen no nos creamos nuestras propias cifras y vayamos a otra cosa mucho más inteligente.
Pero a Pablo Casado, ¿a usted qué le dijo el martes?
Que no.
Que no. Pues ya tiene usted ahí el no.
Bueno, pero hay que aguantar hasta el último momento.
¿Y el argumento que le dio Pablo Casado es no porque voy a ganar yo
no porque quiero formar parte? No, me dijo, hay un sistema de doble votación y yo quiero llegar hasta el final y luego vemos a ver qué pasa. Y yo le dije, oye, ya ha pasado algo y nuestro partido y nuestros afiliados quieren unidad, pues hagamos esa unidad, ¿no?
Él dijo, no, voy hasta el final, significa que no va a haber integración. Por tanto, sus invocaciones a...
Bueno, pero como ya le digo, en esto que se practica de...
De la guerra psicológica.
Del abismo, y sobre todo, yo entiendo las ambiciones personales de cada uno, y es bueno que las tengamos, pero también hay que tener ambición de partido. Porque a mí me gustaría que el día 21 pues saliera todo integrado, que no nos volviéramos a tener que sentar a ver tal, a ver cual, pues yo no estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en lo otro, pues esta persona, pues esta otra. Si hacemos antes ese ejercicio, pues el partido sale mucho más reforzado. Yo no quiero decir que después no lo sea, pues sí, habrá que trabajar. Pero hay unas elecciones municipales y autonómicas muy cerca. Y los concejales, los portavoces que quieren ser alcalde, los alcaldes, pues necesitan tener el partido muy en orden para ponerse a trabajar. Y yo creo que es lo primero que hay que hacer después del día 21. Nuestro partido ha ganado mucha fuerza y mucho músculo con las primarias, porque tenemos las sedes llenas, la gente hablando de política, que es lo que nos gusta, por eso nos hemos hecho del Partido Popular. Y con ese impulso, pues yo quiero a partir del lunes ponerme a preparar las elecciones municipales y autonómicas.
Es decir, si el lunes usted ha perdido el Congreso Extraordinario y Pablo Casado le ofrece integrarse en la dirección, usted estará
encantada
de hacerlo.
Yo voy a seguir en política,
en
pase lo que pase. Yo creo que voy a seguir al frente del partido, pero yo voy a hacer política toda mi vida, es que es lo que me gusta. Es que lo elegí, podía haber hecho otra cosa y elegí la política y estoy aquí. Hablando con ustedes, me he levantado bien prontito por la mañana y aquí estamos hablando de política. Te tiene que gustar.
Claro, pero
usted me gusta.
Pero si usted pierde el Congreso el sábado, usted para seguir en política dentro del Partido Popular tendrá que estar a lo que le diga el que ha ganado, como ha sido siempre en su partido, ¿no? El presidente...
Usted primero no...
Estoy a disposición
no
del presidente.
No de por hecho lo de si pierde.
Es una, hipótesis...
Hipótesis remota. Y en segundo lugar... Señora Mons, se lo está pasando hoy conmigo.
Es que veo una euforia un poco sobrevenida, ¿eh?
No.
Porque yo creo que hay tensiones y suspense mucho mayor del que denota esta entrevista, yo creo, ¿eh?
Bien, yo entiendo que ustedes...
No sé quiénes somos ustedes.
Usted, señora, señor Rubén Amón, lo de la emoción es importante. Pero con toda seriedad le digo que este es un proceso... Sí, puede haber, hombre, por supuesto que hay partido, porque los compromisarios son libres. Y los compromisarios votan y hasta el último momento reflexionan. Y siempre es muy importante los discursos, las intervenciones, las sensaciones. Pero también le digo que también hay un trabajo muy profesional detrás. Estábamos aquí esta mañana más en la tertulia divertida, la guerra psicológica, pero aquí hay un trabajo detrás. Y hay un trabajo muy asentado. Y la gente que yo tengo ha hablado con todo el mundo. Los datos no se pueden valorar por lo que hay en redes sociales, que está bien, es un medio de comunicación extraordinario, pero los compromisarios son 3.000 y se hablan uno a uno. Y la euforia de las redes es una cosa, pero la sensatez de las cifras es otra. Y aquí ha habido un trabajo de mucha gente que ha llamado al afiliado no para decirle lo que tenía que hacer, sino para explicarle qué persona es mejor para el futuro del partido. Yo tengo el voto de los afiliados y eso, que es una novedad en mi partido, es muy importante. Y a mí no me parece bien que eso se coloque en un segundo plano, porque es la democracia directa de nuestro partido. Y he hablado en primer lugar. Ahora hablamos a otro tipo de democracia tan importante. Y luego están los votantes. Vamos a elegir a un presidente del partido, pero sobre todo vamos a elegir quién puede lidiar las siguientes elecciones municipales, autonómicas y las elecciones nacionales. ¿Quién puede ganar a Sánchez? Que es lo que nos está pidiendo la gente en la calle. Y ha visto usted las encuestas todos los días, una tras otra, que unánimemente dicen quién puede ganar a Sánchez, quién puede comerle terreno a Ciudadanos, quién es la persona que quieren los votantes. Porque de este partido somos dueños los afiliados, pero servimos al conjunto de los españoles y eso está ahí. Y eso los compromisarios lo tienen muy presente. Porque entre esos compromisarios hay muchísimos concejales, portavoces, alcaldes, presidentes autonómicos, gente de sus equipos y también muchos afiliados que lo que quieren es lo mejor para este partido y para ganar elecciones. Y yo me presento porque creo que soy la persona más indicada para ganar o ayudar a ganar esas elecciones, porque ese es el ambiente. Y esa es la seriedad con la que yo planteo mi candidatura. Aquí estamos esta mañana intentándole al señor Alsina que no se le duerman los oyentes a primera hora de julio y dándole vidilla. Pero aquí hay un trabajo serio.
Le voy a invitar a que venga a las 6 de la mañana todos los días, que es la hora difícil. La
no, se lo digo porque me da la sensación de que dice usted, euforia. No, mire,
pero por alusiones, si me permite, el doctor Alsina.
Bueno, estaba haciendo yo la entrevista, pero
ya, adelante. Pero por alusiones. Era la cuestión
si percibe
usted... no tanto el entusiasmo que pueda despertar sí. Pablo Casado como el rechazo que usted proporciona dentro de su partido. Esta idea de todos contra Soraya, el antisorayismo, ¿no? No es que el partido tenga gran entusiasmo por la candidatura alternativa, la de Casado, pero parece que sí hay un recelo a usted, ¿no? A eso me refiero, valorar hasta qué punto eso tiene peso o no en el voto de los compromisarios.
Yo he presentado una campaña en positivo y a mí me gusta construir. Y yo creo que uno se presenta, y es mi caso, contando lo que va a hacer él, no tratando de a la contra contar lo que puede o lo que supone otra candidatura. Yo creo que la gente vota a favor, y yo voto a favor. Cuando la gente se junta para hacer algo contra alguien, pues es su derecho. Pero este partido está para construir cosas y para hacer cosas en positivo y yo estoy así. Respeto lo que quieran hacer y respeto cuál sea su leitmotiv de campaña. Si es ese que usted dice, que yo no lo sé, pues bueno, es el que han elegido. Yo he elegido otro. Yo he elegido es ir a favor, es contar mi campaña en positivo, plantear al partido la importancia de este momento, la responsabilidad que tenemos la gente del Partido Popular, porque aquí hemos tenido una moción de censura en la que se han juntado los perdedores para sacar a quien ganó las elecciones del gobierno. Es la primera vez que había pasado en el gobierno de la nación. Estamos viendo todos cosas que no nos gustan. No se puede gobernar con 84 diputados. Sí, se puede estar en Moncloa, pero gobernar es una cosa diferente. Estamos viendo cesiones en Cataluña, estamos viendo cesiones en el País Vasco, estamos viendo cosas que no nos gustan. Y es un momento de responsabilidad para nuestro partido. Tenemos la oportunidad de ampliar el centro-derecha. Y las elecciones se ganan ahí. Porque la guerra de cifras y todo eso sea muy entretenido, aquí lo que estamos eligiendo es cómo ganamos las elecciones. Y yo soy de la opinión que las ganamos ocupando el centro del tablero y no dejando ningún espacio en todo el centro derecha. Creo que nuestro partido no puede irse a una esquina, sino ampliarse, abrirse con los mismos principios y valores que nos sustentan a todos. Y esa es la cuestión que yo planteo.
¿Pero cree usted que si gana Pablo Casado, el PP se va a ir a una esquina?
No, yo lo que planteo es que yo quiero abrir ese centro-derecha. Lo quiero abrir. Me parece que es nuestra manera de recuperar los 3 millones de votos que perdimos en el año 2015. Y es haciendo un partido abierto, haciendo un partido dinámico, haciendo un partido en que la ejemplaridad personal y la ética del mérito y el esfuerzo nos coloque ahí. Y seamos muy conscientes de que en nuestro partido pues hay liberales, sí, pero también hay democristianos. Los principios del liberalismo están bien, pero también tenemos que hacer política social para lograr la igualdad de oportunidades, que el humanismo cristiano es una corriente importante también dentro de nuestro partido. Y que mi candidatura, que es transversal, trata de englobar a todas esas personas, a todas esas diferentes maneras de ver el mismo espacio que es el centro-derecha para abrirlo. Y esa es mi idea.
¿Está usted haciendo autocrítica respecto de la pérdida de 3 millones de votos? Porque al frente del partido y del gobierno ha estado el equipo al que usted pertenece, que es el de Mariano Rajoy. Hasta este momento, siempre que, al menos yo, les he preguntado a ustedes, dirigentes del Partido Popular en el gobierno de España, ¿por qué se perdieron 3 millones de votos en el 2015? Siempre me decían, porque estar en el gobierno te genera un desgaste, porque nos hemos enfrentado a una recesión económica, porque hemos tenido que tomar medidas muy necesarias y hemos antepuesto el interés de España al interés del partido. Pero usted ahora me está explicando otra cosa, que perdieron ustedes 3 millones de votos en el 2015... porque igual el partido cerró su ámbito social, cerró su...
Perdimos 3 millones de votos fundamentalmente por la corrupción. Indudablemente estar en el gobierno tiene un desgaste, tomamos medidas que no eran fáciles, pero yo creo que muchos españoles también lo entendieron, porque estábamos al borde de la ruina, a la que, por cierto, llevó a España no el Partido Popular, sino el Partido Socialista.
¿Perdieron 3 millones de votos por la corrupción?
Buena parte de ellos.
¿O por la manera de gestionar o afrontar los casos de
corrupción? Mire, los casos de corrupción, que es cierto que eran antiguos, estaban ahí. Y a mí antes la gente, cuando me paraba por la calle, me hablaba de eso. Ahora lo que me dicen, y lo voy a sintetizar con todo respeto, es echen ustedes a Sánchez. O sea, eso ha cambiado. Pero esos datos están ahí. Y usted puede ver las encuestas. Y sabe cuando... Fíjese que es un caso que afecta a todos los partidos políticos y a mucha gente. Pero ¿sabe cuándo se cayeron más las encuestas sobre la intención de voto al Partido Popular? Con el caso de las tarjetas Black, que fue un mes de octubre, noviembre. Ahí fue donde se produjo una gran caída de las encuestas que afectaban a nuestro partido. Y me dirá usted, pues ahí había gente de los sindicatos, de diferentes partidos. Pues penalizó sobre todo al Partido Popular, y ahí están los datos del CIS.
¿Y la manera en la que ustedes, desde el gobierno y desde la dirección del partido, han ido reaccionando, respondiendo a los casos de corrupción, los antiguos y los nuevos que se han ido conociendo en los últimos años, usted cree que fue la correcta? ¿Usted piensa que se quedaron cortos igual en la manera de reaccionar? ¿Le dieron menos importancia de lo que tenía? Porque ahora ve usted con mucha claridad que la corrupción les ha penalizado muchísimo desde el punto de vista electoral,
bueno,
y de la confianza de los ciudadanos.
Lo veo yo y lo han dicho aquí muchas veces y en muchos sitios. Yo creo que fueron tiempos difíciles. Y yo creo que el partido en el que estaban mis compañeros. Aquí en cada momento el partido ha decidido dónde íbamos cada cual. Yo he estado en el partido en Génova hasta el año 2008, después estuve en el grupo parlamentario del 2008 al 2011 y después me fui al gobierno. El partido reaccionó y dio la cara de la mejor manera posible. Y yo, mire, no están en mi candidatura, pero creo que tanto Cospedal como Casado, los días que le correspondía, pues salieron a lidiar ese asunto, igual que desde el gobierno a Íñigo Méndez de Vigo y a mí, pues nos ha tocado lidiar otros temas, desde el rescate, el ébola, el asunto catalán y distintas cuestiones que nos han ido afectando a lo largo del tiempo. Y yo, desde luego, no les voy a hacer ninguna crítica, porque el responsable de eso son los corruptos que nos llevaron a esa situación. Esa es la responsabilidad. Y lo que tenemos que tratar es de, oiga, esto se ha acabado, tolerancia cero contra la corrupción, practicar la ejemplaridad personal, que a mí me parece muy importante, separar en nuestro partido completamente la gestión económica y de recursos humanos de lo que es hacer política, profesionalizándola. Yo creo que se ha dado un paso muy importante en ese sentido y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo. Y, por último, seguir viendo mecanismos y medidas que impidan la corrupción a todos los niveles. Mire, yo creo que la moción de censura tuvo como excusa la corrupción, pero ahora el señor Pedro Sánchez tiene que dar muchas explicaciones también sobre corrupción. Ahí está el PSPV, el presidente de la Diputación de Valencia ha dimitido el presidente de Diputación de Valencia, pero sigue como alcalde sin que nadie le diga nada. Hay partidos que han gestionado muy poco y que ya en el primer nuevo caso que sale de corrupción, ya están. Oiga, sigamos muy rigurosos y sigamos aplicando medidas contra la corrupción para separar la contratación administrativa de la gestión de los partidos, que a mí me parece lo más importante, porque aquí está el que se corrompe y el que lo corrompe. Y eso es fundamental. Y se están trabajando mucho en el ámbito de la Unión Europea y nosotros lo hemos hecho para lograr eso. Y separada esa gestión económica, hacer política y buscar soluciones a los retos del siglo XXI con medidas del siglo XXI, no del siglo XIX, y ser capaz de plantar cara al populismo, que es un problema en España, pero es un problema en el conjunto de la Unión Europea, y ya hemos visto lo desestabilizador que es. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Gracias a este proceso de primarias de ustedes en el PP, que ahora sí celebran, porque les ha permitido recuperar el impulso, sí. Está bien que ahora abracen las primarias después de lo críticos que fueron con otros partidos. Digo, algo que ha permitido este proceso de primarias es que hemos descubierto que había muchas más voces críticas con aquello que se llamó la operación diálogo de las que en su momento se manifestaron, porque ahora el señor Casado pues resulta que tiene algunos reproches que hacer al gobierno de entonces, el señor García Margallo resulta que fue más beligerante entonces de lo que todos sabíamos. ¿Usted admite algún error en la gestión de esto que se llamó no solo la operación diálogo, sino la manera en la que el gobierno al que usted ha pertenecido afrontó la cuestión catalana? ¿Se equivocaron ustedes en algo? ¿Les colaron a ustedes las urnas sin que ustedes supieran ni dónde estaban? ¿Falló el CNI?
Como en el inicio de su pregunta me han metido una cosa que luego no ha sido la pregunta, permítame que le dé la réplica. Claro. Usted ha dicho, ustedes han llegado tarde a las primarias, han llevado a otros partidos, pero hay una diferencia. Nosotros cuando hemos incluido este sistema nos lo hemos creído y lo estamos aplicando. Y muchos partidos que defendían las primarias las han incluido en sus estatutos y luego se han dedicado a nombrar a la gente a dedo. Por tanto, una cosa son los discursos, y esto también me sirve para Cataluña, y otra cosa son los hechos. Y no solo hay que hacer discursos y decir somos muy democráticos porque tenemos primarias, pero luego a la hora de aplicar las primarias elijo yo a quien a mí me gusta. Y ejemplos de esos en algunos partidos.
¿En qué partido está pensando usted?
Pues yo estoy pensando, por ejemplo, en Ciudadanos, donde yo veo compañeros sentados en los escaños que no son lo que habían decidido las bases o quienes contaban con el apoyo de las bases. En segundo lugar, sobre Cataluña también me sirve lo de los discursos y lo de los hechos. Ha sido una gestión difícil. Y por supuesto que se cometen errores. Y a toro pasado todo el mundo es muy listo, incluida yo. Bien, pero Cataluña sigue siendo España, que yo sepa. La declaración de independencia no fue a ningún puerto. Y eso es también por el empeño del gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, en plena colaboración con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Puigdemont, que ahora está, a ver si, permítanme la expresión, revienta el PDeCAT, no es presidente de la Generalitat. Y es porque el gobierno, y aquí sí que fuimos solos, impidió que lo fuera, yendo al Tribunal Constitucional sin el aval de nadie. Aguantamos ese tirón solos. Mar Rivera dijo, si ustedes no aciertan, ya me darán explicaciones. Después ya bajó el periscopio y no pidió explicaciones a nadie porque impedimos que Puigdemont fuera presidenta de la Generalitat. Los consellers presos, que ahora están acercados a Cataluña, bueno, están en Cataluña, cuyas cárceles gestiona la Generalitat, no fueron nombrados consejeros, no porque Torra no quisiera, sino porque lo impidió con la ley en la mano el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Y sabe cómo nos fuimos el señor Rajoy y yo del gobierno? Los dos, con una querella por prevaricación, por negarnos a nombrar a los consejeros en el Boletín Oficial del Estado. Nos puso Torra una querella, pues orgullosa. Si me tiene que poner más, pues que me ponga todas las que quiera. Cumplí con mi obligación. Y no es un plato de gusto, porque yo soy de ese gremio también, aparte de la política. Pleitos tengas y los ganes. Es un quebradero de cabeza. Dices, ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me van a pedir el aforamiento? ¿Voy a tener que dar? Oye, orgullosa. Orgullosa. Pero hay una cosa que yo oigo y que se ha olvidado, y a mí me gustaría volverla a poner en valor. Lo que ha supuesto todo eso, con toda la carga de profundidad que ha tenido sobre el debate de lo que es España, es que muchos catalanes que se sienten españoles, por primera vez, se han visto arropados para salir a la calle. Y eso que a veces se nos olvida es lo más importante de todo lo que ha pasado en este tiempo. Que esas voces que han sido muy silenciadas en Cataluña, en un determinado momento dijeron, se acabó, salimos. Y salió la gente a la calle, arropada pues por Sociedad Civil Catalana, por los partidos constitucionalistas, y yo creo que eso es con lo que más se tientan la ropa los independentistas. Cuando la gente ve que, a ver, que esto de que somos mayoría, aparte que no es verdad, está dejando de creérselo la gente.
Entre los errores que es fácil reconocer a posteriori y que a lo mejor en su momento pues no se percibieron como errores, ¿se encuentran las cargas policiales del 1 de octubre o no?
Mire, el 1 de octubre hubo en los días subsiguientes, y eso también hablábamos ahora mismo del populismo, una operación híbrida en nuestro país en que de esas cargas, o me gusta llamarlo cargas, de lo que ocurrió en la puerta de algunos colegios, se hizo una operación de desinformación tremenda en toda Europa. Y como habíamos aprendido de lo que había pasado en circunstancias en otro ámbito, pero de intentos de desestabilización en el ámbito, en Alemania, por ejemplo, con refugiados, lo que había pasado en el Brexit, lo que habían intentado hacer en Holanda y también en las elecciones francesas, además de las americanas, que está estos días muy de moda con la reunión de Trump y Putin, pues nosotros fuimos de los países que antes pudo poner en evidencia y lo hicieron también medios de comunicación muy serios en la Unión Europea, el primero Le Monde, que ahí había pues fake news que habían sido movidas por el entorno independentista, aparte de con conexiones en otros territorios, para que eso tuviera una dimensión que no era la real. Eso está ahí. Y eso es a lo que nos enfrentamos en los próximos años, ¿no? A intentos de desestabilización en el ámbito de la Unión Europea, que la Unión Europea se está ya tomando muy en serio, porque está ahí y es una pauta repetida en muchos estados.
Significa que no fueron un error las cargas policiales.
Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trataron de actuar de la mejor manera posible. Y aquí la gente de los independentistas dio cifras que no eran reales y trató de trasladar imágenes que no eran reales. Y es que había fotos que circulaban por Internet que ponía debajo Guardia Civil y eran fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de otros países. Pero bueno, como iban de verde, pues servía para todo. Creo que las cosas hay que ponerlas en sus justos términos. Lo que se vivió en todos esos meses por parte del independentismo fue también un intento de socavar nuestra Constitución, pero también la pluralidad de la sociedad catalana. Yo le recuerdo que esto empezó en septiembre con una sesión en el Parlamento de Cataluña en que se laminó completamente la voz de los constitucionalistas. En que un señor, y con esto voy a acabar, señores que fueron mandados por la autoridad judicial, no se les dejó salir de la consejería. Y ese día, y con esto acabo y es lo más importante, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron bajo el mandato de un juez y de la Fiscalía, porque la ley también se tiene que preservar en Cataluña.
Estamos ya en el último minuto de la entrevista, sé que queréis preguntar, pero es la parte tipo test de la... Son preguntas muy breves y respuestas de sí, no, prácticamente.
Yo por los expresidentes, señora Sáenz de Santamaría, y por los... Bueno, sí. Primero por Rajoy. No sé si usted se comunica con él. ¿Y qué opinaría Rajoy de la comida que mantienen este mediodía?
Tipo test.
Bueno, pues...
Claro, si la pregunta es tipo test, la respuesta...
Aznar, ¿por qué no ha sido invitado? ¿Le parece bien? Y Zapatero.
Yo no me voy a meter en el trabajo de la comisión.
Que le elogie a usted, Zapatero, es bueno en su campaña.
A ver, primera cuestión sobre Aznar. Yo no soy quien para invitar a nadie, pero a mí me gustaría que lo invitaran. Depende de la comisión organizadora, pero a mí me gustaría que lo invitaran. Si quiere ir, pues ¿por qué no va a ir?
No es compromisario, además, ¿no? Aznar, digo.
Pues no lo sé. Porque
no, porque él no es militante nato, de base. No,
no es nato y los otros te tienen que elegir. Si no se ha presentado... no es nato, porque está fuera de la política, sí. Está la empresa privada.
Rajoy.
Pero si te presentas, puedes estar fuera de la... Vamos a ver, fuera de la política activa, siendo afiliado, y te votan si no se ha presentado.
¿Se comunica usted con él? ¿Le llama usted? Rajoy.
Luego va... Toma por...
Luego está...
González creo que no ha dicho nada. Le pido, por favor, que no diga nada de aquí al sábado para que no me dé más trabajo. Rajoy, yo le comuniqué mi intención de presentar mi candidatura antes de presentarla, y cuando gané la primera ronda también hablé con él. Y Zapatero, pues yo creo que Zapatero demuestra que no es rencoroso, porque si hay una persona que le hizo una oposición brutal en el Congreso a él y a María Teresa Fernández de la Vega cuando yo era portavoz del 2008 al 2011... soy yo, y muchas veces le dije bastantes de todo, pero bueno, yo creo que
a ver,
ahí está.
Tipo test,
una pregunta concreta. Se ha hablado mucho de Feijóo, pero poco de Galicia. ¿Cómo le salen los números en Galicia en cuanto a compromisarios? Y después se ha interpretado aquí que el silencio de Feijóo es un apoyo a Casado. ¿Es el silencio de Mariano Rajoy un apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría?
Bien, me salen bien las cifras en Galicia. Pero no quiero que el señor Rubén Amón diga que es euforia, esto es el del contador. Mire, yo creo que distintos diputados y senadores gallegos pues están hablando con absoluta libertad. Y hay unos que han salido apoyando a Casado y otros, y de distintas provincias, cada uno me están apoyando a mí. Yo creo que esto no es derecho administrativo, de silencio positivo y negativo. Cada uno es dueño de su voto, de su palabra, y puede ejercerlo. Ya han salido presidentes autonómicos apoyándome y algún otro apoyando a...
Al 50% entonces, ¿no?
¿En Galicia?
Sí.
El colchón ahí no, no se define.
No está al 15%
pues
ahí.
Pues
en Galicia el colchón no...
¿Hablado con Núñez Feijóo?
¡Oh, sí, señor Rubén Amón! ¡Oh, sí!
Hasta que no se celebre no sabemos
claro.
Nada.
¿Hablado con Núñez Feijóo para ver...?
Estuve el otro día con él.
No, en las últimas horas, que es cuando se ha caldeado la
ambiente. A ver, ¿usted sabe lo que va a decir Feijóo?
Pues no. Como comprenderá... Es más, y yo he hecho una cosa que está...
Casado sí lo sabe.
Pues no lo sé, pero yo he hecho una cosa que me parece... ¿qué es lo que debemos hacer? Yo no me he atribuido el apoyo de nadie hasta que él no lo ha dicho. Oye, ha salido el presidente de Ceuta o el portavoz del grupo parlamentario en el Senado, el señor Barreiro, y ha dicho, pues yo creo que Soraya tiene que liderar una lista de integración, y yo les he dado las gracias, pero yo no atribuyo nada de nadie que no haya dicho absolutamente nada, porque es que no me parece manera de hacer las cosas.
No, por eso le preguntaba si usted sabe lo que va a decir el señor Núñez Feijóo. Igual le había hecho una llamada de cortesía de antes de a usted y a Pablo.
No, yo estuve el otro día con él.
Antes
organizó,
de contar lo que voy a contar, que sepáis lo que voy a decir.
Me ayudaron a organizar un acto en Pontevedra, que estuvo muy bien. Yo estuve, me sentí muy arropada, muy bien. Estuvimos hablando de política y, mire, igual que en otras comunidades autónomas que nos hemos recorrido y que han salido cada uno a decir lo que estiman oportuno y conveniente. Y los que me han apoyado, pues yo se lo he agradecido a posteriori. Yo no he dicho, oye, ¿qué opina, pues yo qué sé, Juanma Moreno, Asier Antona, o Imbroda, o Vivas? Ellos han dicho, oye, pues apoyamos a Soraya, oye, pues muchísimas gracias. Y ya está.
Muchísimas gracias, Soraya Sáenz de Santa María, candidata a la presidencia
los
del
veo
Partido Popular.
Muy, muy...
Y el sábado, ¿sabemos? ¿Qué?
Animado.
Hombre, entretenido es, no se lo vamos a negar. Y además es tan novedoso en su partido una competición como esta que nunca la habíamos vivido, esa es la verdad.
Pues no van a caber al Sina porque hay 3.000 compromisarios y me parece que en el hotel hay plazas solo para 2.000, nos decían esta mañana los compañeros, sí. No sé.
En el salón principal.
El mismo rotado. Hotel donde fue elegido por primera vez Pedro Sánchez, y ahí lo dejo.
Lo dejas ahí. De,
sí, sí, ahí lo dejo. Mucho duró 2 años.
Esto también es guerra psicológica.
Bueno, es un dato objetivo. O sea,
¿cómo que duró 2 años Pedro Sánchez? Si es el presidente del gobierno.
En la primera tongada. En las primeras.
No, bueno, pero luego volvió y está gobernando España, tú fíjate. Ya.
Sin haber ganado las elecciones, señor Alsina.
Esto también es novedad en España, ¿sí?
Eso es novedad en España.
Pero no le quita, no le quita legitimidad.
Mala novedad, porque las novedades, lo nuevo no tiene por qué ser necesariamente bueno.
Ni malo.
Zasca.
Ni bueno, ni malo. No,
ni malo, es neutro. A mí me ha sonado. Tiene que demostrarlo. No, no.
Quiere decir que es verdad.
Estamos sonando, él ha dicho.
Es verdad que el señor Sánchez no ha ganado las elecciones.
Él ha dicho que
es verdad que
es la primera vez que
180 diputados que le han hecho presidente de España, claro, del gobierno.
Y eso es nuevo, efectivamente. ¿Y es bueno para España? No.
¿Y si la coalición de perdedores
que nos vamos?
Presidente Casado tampoco es bueno para España.
Primero tienen que votar esos compromisarios, señor Bolaño.
Señora Sáenz de Santa María, si quiere venir mañana a las 6 de la mañana a despertarme al personal, yo estaré muy agradecido.
No me llame porque yo a las 6 de la mañana estoy en mi mejor momento.
Qué suerte.
Pero
el debate al final lo hubo, ¿no?
Cuídese. Menos 10, las 10.
En cambio, a las 11 de la noche ya no me da la vida para más.
Ahora seguimos.